Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos una nueva edición de su programa Nuevas Voces con nuestro panel de día martes. Como usted sabe, estamos con cierta reestructuración. ¿Será que llegó diciembre? ¿Será que hay tantas cosas? Pero, aunque no lo crea, usted escucha aquí en el estudio absolutamente presencial a la panelista de la región, de su región del Bío Bío, nuestra querida Paz Charpentier, que además es directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile. Paz, muchas gracias por estar acá.
No, pero estimado Jorge Acosta, feliz de estar acá. Además, este programa es mi casa, así que me siento muy cómoda y contenta de poder participar, sobre todo presencial, que es mucho más agradable, pero no puedo partir sin enviarle, obviamente, un tremendo abrazo a todos quienes nos escuchan desde mi región, la región del Bío Bío.
88.1 en Concepción.
Así es.
100.5 en Los Ángeles, no lo olvide. Y también nos está acompañando aquí, probablemente en su última aparición en este programa, como concejal electo, porque el día viernes asume en propiedad el concejal republicano por la comuna de Santiago, don Vicente Martínez. Gracias por estar acá.
Bien agregado el probable, porque me han ocupado a galleta últimamente, y martes, jueves, viernes, ya no sé cómo explicarlo.
Siempre
a mi mamá,
dispuesto.
A mi mamá, bueno, tienen que estar conectados.
Uno, siempre listo.
Oye, me encanta la apropiación que ha hecho la Paz Charpentier. Mi región, este programa es mi casa.
Así es.
¿Con qué nos vamos a quedar?
Pero bueno, uno tiene que sentirse cómodo en la vida. La misma Catita decía que uno tenía que disfrutar la vida 2 segundos antes. Así que
no hay que sobrevivir, hay que vivir.
Tal cual.
Así es. Aquí dando la pelea, también le mandamos un saludo al novio de Chile, ¿cierto?
Oh, impresionante.
Tomás Bengolea.
Del fin de semana que tuvo Bengolea.
Que yo quiero que solamente transmitir. Ahí estábamos celebrando su cumpleaños en su casa, ahí los amigos, la familia, y comentó con mucho, mucho cariño el cómo tantas personas le habían escrito por redes sociales, que no había alcanzado a responderles a todos, pero que estaba muy, muy contento por el cariño de todos nuestros queridos auditores, que además se lo transmitieron a propósito de su cumpleaños y a propósito de la noticia de el
próximo matrimonio. Y la novia también estaba chocha.
La novia estaba chocha, estaba contenta.
Saludos a la Tere.
La Tere ahí, que también le mandamos saludos el día de hoy y hoy día nuevamente. Oye, vamos a lo nuestro, porque esta actualidad del día a día no nos da descanso. Y habló, sí, habló la abogada del caso Monsalve, la abogada María Elena Santibáñez, representante de la denunciante en el caso de abuso sexual y violación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, y fíjense que expresó su preocupación por el impacto que este proceso ha tenido tanto en la víctima como en su núcleo familiar, así como también la respuesta inicial del gobierno. Hay una frase que es demoledora, decía María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante contra Monsalve, que lo más doloroso fue la respuesta de un gobierno feminista. Yo te diría que literalmente se les detuvo la vida a todos, al padre, a la madre, al hermano. Ellos se turnan para estar con ella. La viuda pasó, pasó a ser una cosa completamente distinta. Está un poco mejor la víctima, pero ya puede mirar al rostro, mientras que antes andaba con lentes y evitaba el contacto. También desmintió los rumores sobre una supuesta relación entre la víctima y Monsalve. Sostuvo que me gustaría citar a esa persona para que sea citada por la fiscalía, y si no, evidentemente se expone a una querella por injuria. Si bien valoró los esfuerzos recientes del Ministerio de la Mujer, criticó la reacción inicial. Como les decía, lo más doloroso de todo fue la respuesta de un gobierno que se declara feminista. La víctima se sintió desamparada al inicio, sin acceso a recursos legales ni psicológicos en su entorno laboral. El caso sigue generando debate sobre la respuesta del gobierno y la protección que nunca llegó para la víctima. ¿Cómo lo ve mi querida Paz Charpentier?
Bueno, esa entrevista yo invito a escucharla, está disponible en YouTube para los que quieran escucharla completa. Es muy profunda, es muy detallada, pasan por una gran cantidad de temas. Y claro, el relato es muy crudo, lo que tú cuentas, lo que leíste, Jorge, de la pauta, ¿cierto? Y uno, la verdad es que no se puede llegar a imaginar el dolor que podría llegar a tener una víctima, digamos, y su familia, su entorno. Y dicho sea de paso también, la familia del denunciado. que no tiene pito que tocar en esto, digamos, y se han visto también tremendamente afectados. Y el país completo, por todo lo que significa la crisis de inseguridad galopante, y el encargado de seguridad, la verdad, es que denunciado por un delito tan grave como es el de violación. Eso primero que todo. Y segundo, yo creo que deberíamos tocar y profundizar lo que dice relación con la comisión investigadora en contra, por este caso, por el caso Monsalve, en que se citó a declarar a Durán y Crispi, ¿verdad? Que yo creo que esta comisión relata o ejemplifica o ilustra más o menos bien claro lo que es la esencia de este gobierno. Un gobierno que emite palabras vacías, que no tiene resultados concretos y que, dicho sea de paso, obliga a todos los chilenos a perder el tiempo y de paso también al Congreso Nacional, porque como resultado de esta comisión investigadora, la verdad es que solo hay oscurantismo, ¿verdad? No hay mayor claridad. Y como bien señalaba Tomás, con quien conversamos hace algún ratito, decía, oye, además, esta cuestión, chuta, contribuye a que exista y permanezca esta sensación por parte de la ciudadanía de una falta de transparencia y de una incapacidad y de una indolencia realmente impactante por parte de este gobierno. Y por otro lado, bueno, yo también haría un llamado a los diputados, al Congreso, de que en las próximas oportunidades en que se lleven adelante este tipo de audiencias, por así decirlo, con personas involucradas dentro del gobierno, con el caso Monsalve, de alguna u otra manera, bueno, estas tengan en definitiva un carácter reservado para que no sean susceptibles de ser esgrimidos este tipo de argumentos recurrentes por parte de personeros o de funcionarios de gobierno, como fue en el caso de Crispi y Durán, que esgrimieron una serie de oportunidades, más de veintitantas oportunidades, como se señalaba en el diario El Mercurio el día de hoy. Son conversaciones privadas que tuvimos con el presidente que no podemos revelar. Bueno, entonces estas comisiones, el paso siguiente es que se lleven adelante de manera reservada, pero lo importante es llegar a la verdad y que, en definitiva, el Congreso Nacional ejecute o, de alguna manera, ejercite lo que dice relación con las facultades, pero que tengan resultados, porque si no, una pérdida de tiempo y un espectáculo bastante penoso, digamos.
Así es, y también conocimos las declaraciones, ¿cierto?, de Miguel Crispi en el contexto de la comisión investigadora a propósito de este tema, y llamó la atención esta muletilla con la que respondió prácticamente a todas las preguntas, sosteniendo que las conversaciones con el presidente son privadas. Incluso hubo diputados del oficialismo, como la comunista Alejandra Plasencia, quien señaló que Crispi no ha contribuido a clarificar cuál ha sido su rol respecto de ser jefe de asesores de la presidencia. Incluso el presidente de la comisión, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, sostuvo que lo que estaríamos viendo es que el gobierno, junto con Crispi, estarían manteniendo un verdadero pacto de silencio, criticando la falta de respuestas claras por parte de Crispi. Aquí vemos a asesores que no cumplen su deber de asesorar, sino que simplemente ejecutan instrucciones. Si son pagados por todos los chilenos, deberían dar un paso al costado, sostuvo el presidente de la iniciativa. ¿Cómo lo ves, Vicente Martínez?
No, yo no sé, en esa última frase yo tengo un pequeño desacuerdo con Mellado. O sea, yo creo que sí asesoran, yo creo que sí cumplen órdenes, pero el problema es que todo este embolinaje de perdiz que en la que están es toda oscura. O sea, las acciones que llevaron a cabo están al filo de la ley, y los consejos que dieron al parecer o no fueron escuchados o fueron los consejos que se llevaron a cabo y que evidentemente fueron negativos. Yo puedo entender que necesitemos después una comisión que se guarde el secreto para que se puedan hablar ciertas cosas, pero también encuentro que fue muy necesario que se hiciera el show de ayer. El show en el buen sentido de la palabra, hablando de que la Cámara lo haya citado como comisión investigadora, pero también el show, y en esto desde el aspecto negativo, que hizo Miguel Crispi en la comisión. Porque queda claro que este gobierno, interpretado de muy buena manera por Miguel Crispi, es un irresponsable y no está dispuesto a colaborar con la justicia. No está dispuesto a esclarecer un problema que es enorme, que no es ni más ni menos que haber encubierto, ¿cómo se dice? Encubierto, ya decir encubrido. No.
Pero hay comunicación, así que...
Que se dedicó a encubrir a un presunto violador. Entonces a mí me parece que es importante que la gente sepa que esta gente, para esconder o para mentir, no se le arruga la cara. No se le arruga la cara. Y asimismo hemos visto al presidente en esta misma lógica, y asimismo hemos visto a sus colaboradores. Yo creo que es muy importante que se sepa. Y la de Crispi no es nueva. Si Crispi era el que estuvo 2 semanas como fugado de la comisión para el caso Fundaciones. Son todos los mismos. Pero aquí tenemos un gobierno que cambió la política efectivamente, como lo prometieron. Pero la cambió para mal. ¿Y la cambió con qué? Bueno, con no cobrar responsabilidades políticas a los que trabajan en cargos de confianza del presidente. No se echa nadie, nadie se va. O sea, tuvo que caerle una denuncia de violación a Monsalve, el primero que sale. Y lo otro, ni uno se va. Crispi, enlodado en caso Fundaciones, se salva.
Sí, yo tengo una pregunta, que yo no he trabajado nunca al interior del gobierno, pero tengo una pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, Crispi en reiteradas oportunidades respondió y dijo, yo estaba encargado de buscar un reemplazo a Monsalve. Entonces yo me pregunto, ¿acaso es necesario tener un reemplazo? ¿Acaso no se puede declarar, en definitiva, la suspensión de Monsalve? Claro. Mientras, o sea, se busca una nueva persona, porque
se puede echar perfectamente.
Efectivamente,
o bien el gobierno,
o
bien el gobierno nos quiere decir que dejó en 48 horas un presunto violador porque no tenía
el caso. Ese es precisamente el punto. Aquí, cuando Crispi nos dice que estaba encargado de buscar a una persona, es porque tomó la decisión y estuvo de acuerdo con la permanencia de un presunto violador a cargo de la seguridad del país. Toleró, estuvo de acuerdo con eso, porque está dentro de sus facultades, efectivamente, que se hubiese suspendido a Monsalve sus funciones, si hubiese desconectado sus funciones, que dicho sea de paso, son complejas no por el peligro de la víctima, sino como por todas las atribuciones en materia de seguridad que tenía, que vimos que las usó. Por lo tanto, eso es lo que al final del día está detrás de las declaraciones de Crispi, me parece a mí.
O sea, ciertamente lo que está intentando hacer el gobierno es tomarnos el pelo, ¿eh? Es tomarnos por imbéciles, ¿eh? Es decir, mira, aquí, por un lado, está la visión inicial del presidente diciendo transparencia total. Voy a hablar más de 50 minutos si es necesario, lo voy a decir todo, porque incluso si es necesario voy a leer mis chats del celular y se los voy a decir que lo que tuve con Monsalve, y resulta que un mes después cambia radicalmente. Y el gobierno dice que no, es que son conversaciones secretas, ¿ah? Son conversaciones privadas las que tuvo el gobierno. Dicen que están aprendiendo, que están en proceso de aprendizaje. Y frente a esa situación entonces cambian radicalmente el discurso. Entonces, cuando la abogada de la víctima sostiene que es dolorosa la respuesta del gobierno feminista, bueno, es que queda claro que este no es un gobierno feminista, o que ellos entienden el feminismo simplemente como un instrumento, como una herramienta de persecución política de los opositores. Es simplemente esa la situación que queda en evidencia. Y que hoy día están tratando de dar un relato político que no satisface, que no convence, que no se hace cargo de la realidad, que no tampoco son capaces de pedir disculpas a la ciudadanía, de reconocer el error, de decir que fue gravísimo, que fue una falta de criterio. Si cualquier antecedente adicional que hemos tenido, llegamos siempre a la misma conclusión. Aquí hubo una radical y completa, total, absoluta falta de criterio del presidente de la República, de la ministra del Interior, que no solicitaron inmediatamente el cargo al subsecretario del Interior. Tendría que haber sido así en ese minuto. Si esta cantinela de empezar a decir, no, es que en realidad tendría que haber sido el miércoles y no el jueves. Pues es ridículo. Tendrían que haber tomado la decisión inmediatamente cuando se enteraron. Y al mismo tiempo, no lo olvidemos, esto en el contexto también de que el presidente tenía una acusación en su contra que no le dio a conocer a la ciudadanía. Que alguien podría decir que una acusación que no tiene sustento, que es difícil de creer, podrá decirse muchas cosas, pero el presidente no la dio a conocer.
Y puede haber influido en la decisión.
Y por supuesto que sí. Entonces, cuando intentan en la comisión investigadora simplemente hacer la parada, ¿eh?, de no, voy a ir, porque esto también denota, y eso es importante, el profundo desprecio que tiene por la institución de Miguel Crispi. Porque cuando él era diputado, le encantaban las comisiones investigadoras y le encantaba citar a los ministros y hacía escándalo cuando no llegaba una autoridad. Pero cuando él fue citado por la primera comisión investigadora a propósito del caso Fundaciones, dijo que no iba a ir porque no era funcionario, porque simplemente estaba honorario. Y hoy día, cuando va, porque ya hay un dictamen de la Contraloría que dice que tiene que ir, guarda silencio.
Oye, ¿sabes qué?
Y responde con evasiva.
Complementar algo. Que fíjense que tú mismo lo señalaste, Jorge. Al tiempo de que el presidente se entera de la denuncia de que existía, de violación, que existía en contra de Monsalve, él tenía una denuncia y estaba en conocimiento de que tenía esa denuncia en su contra. Eso efectivamente pudo influir en su decisión. Mi pregunta va más allá. El presidente, de acuerdo a lo que declaró la propia ministra Tobá en el Congreso, conocía los detalles de esa denuncia, los mismos detalles que nosotros conocimos en el diario La Segunda, ¿sí o no?
Así
sí.
Es.
Por esa razón, cuando el presidente recibe la noticia de la denuncia de Monsalve, ¿cree que la denuncia dirigida en contra de Monsalve es de la misma entidad que la dirigía en contra de él, razón por la cual justifica en parte la permanencia de Monsalve. Entonces, cuando todos dicen aquí que no existe, que no es verosímil la denuncia que existe en contra del presidente Boric, yo me hago esa pregunta. Porque cuando el presidente se entera de lo de Monsalve, decide que Monsalve permanezca. Y evidentemente, de acuerdo a lo que uno puede presumir y concluir, es que Chuta dice, esta denuncia es parecida a la que se dedució en mi contra. ¿Las consideró iguales, conociendo los antecedentes y detalles? Para mí esa es una de las preguntas que quedan abiertas en todo esto.
Y es algo que tiene que responder el presidente. Nos tenemos que ir a la primera pausa, vamos a seguir conversando de este tema, pero antes no tenemos que irnos a la pausa sin agradecerle a todos nuestros auditores que ya le están poniendo me gusta en YouTube, que están haciendo sus comentarios, vamos a leer algunos de ellos a la vuelta, y también bueno, me habían dicho por ahí también, me habían mandado saludos por el Día del Médico. Es verdad, hoy día es el 3 de diciembre, el Día del Médico. Se lo agradezco mucho, pero también no solamente le extiendo ese saludo también a todos los médicos de nuestro país, excepto a todos los doctores y las doctoras, sino que también a todas las secretarias, porque también compartimos el honor de celebrar con el Día de la Secretaria, que también le mandamos muchos, muchos saludos. Vamos a nuestra...
Solo déjame leer un mensaje antes.
A ver, dale.
Luis Pérez dice, doctora Costa, tiene pasta de diputado. Y no puedo estar más de acuerdo con Luis Pérez. Un saludo.
Vamos a nuestra primera pausa, seguimos conversando aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Vacaciones soñadas? Llegó el último gran evento del año, ahora o nunca. Comenzó el Black Friday de Viajes Falabella, con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Lo mejor del Black en todos nuestros canales de atención, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de un tercio de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles. Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Paz Charpentier y con Vicente Martínez, saludando también a nuestros queridos auditores que nos escriben, le ponen me gusta, se suman a esta conversación y evidentemente también participan del debate. Por ejemplo, nos escribe Karen Valderrama, los saludo todos los días desde mi bello Concepción también.
Hay mucha gente penquista. Gran saludo.
José Luis González, que hay saludos también a todo el mundo. Iván Andrés Ayala, saludos al panel. Excelente, no siempre, Rodrigo Codoseo, que está con nosotros. Silvia Yancamil, también Luis Pérez. Saludos a todo el panel, especialmente a Paz Charpentier, futura diputada.
Ponen aquí. Muchas gracias.
Dicen, ojo, también conversen el tema de pensiones, porque Chilevao no daría un porcentaje de pensiones al gobierno, ¿barazará eso o no? Hay algunos interesados en eso. Saludos también al doctor Acosta, dice aquí, a la princesa Paz Charpentier.
Ah, pero qué
y al republicano Vicente, desde Suecia, nos dice Raúl Fajardo.
Muchos saludos a Suecia, pero imagínate, internacionales.
Gavito también desde Concepción. Oye, harta gente de Concepción. Gracias, hoy día.
¿Viste?
María El Pilar Figueroa desde Viña del Mar. Muchos saludos y obviamente muchas loas a la Paz Charpentier también, hay que decirlo.
Muchas gracias, porque además
amigos,
hemos aumentado sustantivamente la cantidad de personas que nos ven en vivo a través de YouTube.
Lo más grande del vivo, dice aquí Francisco Javier Aguayo. ¿No?
Gracias, mucha Francisco. Gente. Bueno, Francisco Javier Aguayo es un gran auditor también y suscriptor del canal de Voces por Chile. Así
la
que
cuenta, un fan de la cuenta
de Maida Miller. Así que además,
oye, invito Carlos
a todos
nos
quienes...
manda un gran saludo desde Milwaukee, con Wisconsin. Imagínate, también internacional.
International.
Qué notable. Saludos para todos ustedes que nos escriben de distintas partes del país y del mundo, porque bueno, eso es lo que queremos, llegar cada vez a más personas con estos reflexiones para defender las ideas de la libertad, de la dignidad de la persona humana, y también sin duda de construir un país mejor basado
en los principios que queremos promover, sino construir.
Efectivamente. Y también vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Con en él, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Usted ya lo sabe, ya comenzó el Black Friday en Viajes Falabella, con hasta un 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para unas vacaciones realmente soñadas. El Caribe, Brasil, Chile y más, con la mejor asesoría solo en Viajes Falabella.
¿Dónde diría, hijo?
Oye, esa es una gran pregunta. ¿Dónde? Si va a aprovechar el Black Friday, ¿dónde se irían? ¿Dónde sería Paz Charpentier? No me diga Bío Bío, a Concepción, pues dígame a algún otro lugar.
A ver, chuta, qué difícil, pero...
¿En Chile o en el extranjero?
¿Sabes qué? Hace pocos días tengo ganas de ir a La Serena, fíjate.
Mire,
pero
hay
que poner los puntos
sobre la modestia.
Hay que poner los puntos sobre la
A ver, ¿qué dice Vicente Martín?
Black Friday, están botados los pasajes. Buenos Aires, Punta Cana.
¿Sabes qué? Mira, me diste una idea.
Hablemos castellano, ¿no?
Además, hay una... A los que les gusta correr, yo corro maratones, bueno, estoy ahora retomando hace poco, y cumplir las majors. Hay un circuito de las majors, que está en Nueva York, Chicago, Londres, etcétera. Y se agregó otra major más, que es en Sydney, así que para allá voy a ir, yo creo.
Pero
así que nuestros auspiciadores sí que me pueden regalar feliz.
En cambio, uno se va a comer por aquí cerca, nomás por el barrio, en Buenos Aires, al Don Julio, comer carnecita.
¡Ay, qué rico! Además, tengo hambre.
O a Lima también.
Tomarse un Negroni.
Ah, miércoles. Bueno,
un restaurante con este.
Bueno, aproveche el Black Friday también con Falabella, porque tiene la posibilidad de ir, ¿cierto?, donde usted quiera, en Chile, en el mundo, en el Caribe, que también hoy
bueno,
en
Punta Cana. Falabella nos podría regalar un viaje al equipo Nuevas Voces.
Siempre lo pedimos, pero bueno, a veremos si somos escuchados.
A Perú, y vamos al restaurante Rafael, que tiene estrella Michelin, que es exquisito.
Fabuloso.
Muy bueno.
Oye, y lo otro que también también es muy importante decirle a nuestros queridos autores que le ponga me gusta, ¿vale? Sí. Estamos llegando ya casi a los 100, póngale me gusta para poder llegar a más personas. Hay una noticia que se ha tomado estos días también en el mundo político, porque han empezado a moverse algunos partidarios de un cambio a lo que llaman el sistema político, que básicamente, más que el sistema político, es un cambio en las reglas electorales y también en las reglas de la existencia de los partidos, particularmente la que tiene que ver con que aquellos partidos que no alcancen el 5% de representación en elecciones parlamentarias tengan que desaparecer. Y los chicos sacaron la voz. Los partidos en peligro de extinción llegaron en pie de guerra a La Moneda y golpearon la mesa por estas reformas al sistema político, denominadas reformas al sistema político. Y la frase de Jaime Mulet, del presidente del Frente Regionalista Verde Social, así se llama, un nombre interminable, fue bastante dura. Dijo: nos parece que partidos tradicionales severamente cuestionados, que fueron financiados por SQM, Penta y Pesqueras, que tienen militantes comprometidos en graves casos de corrupción, pretendan levantar una barrera de entrada a nuevos actores y evitar la competencia democrática, es lo más parecido a un cerrojo con sesgo autoritario. Y no fue solo, lo acompañó también el presidente, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y también el diputado de, yo no sé si se llama, Acción Humanista, Partido Humanista, no sé.
Partido Humanista.
Yo creo que ya no está el Partido Humanista, pero está también ahí el diputado del distrito 11, ya me voy a acordar de su nombre, que está ahí también de un partido pequeño. Llegaron a La Moneda también el Partido Radical, y se restaron el Partido Radical y el Partido Liberal digamos, esta crítica que hicieron bien dura a esta reforma, que, como lo decían también algunos, podría tener algún espacio para ser aprobada en el Senado, donde no llegan mucho estos partidos chicos, pero que en la Cámara sería muy difícil que se aprobara. ¿Cómo lo ves, Pacharpentier?
Mira, primero precisar una cosa, complementar lo que la información que tú decías, Jorge, porque una cosa es esta regla, ¿cierto? La del 5% o a lo menos 8 diputados, claro, electos para poder mantenerse y obtener esos cargos y desempeñar esos cargos, ¿cierto? Si el partido no cumple con ese mínimo, entonces sus diputados no entran al Congreso Nacional, claro, ¿cierto? Pero otra cosa, esto trae otra reforma que tiene que ver con que el diputado electo que en el fondo renuncia a su militancia, pierde su escaño, fíjense ustedes, pierden su escaño. Entonces, uno, yo creo que es claro que existe un problema de fragmentación que hay que discutir cómo se puede solucionar. Sin embargo, pasar de desde la Convención Constituyente 1, que es básicamente a poner en fondo todas las fichas en los independientes, a una desconfianza casi absoluta en los independientes a través de este tipo de atribuciones o facultades entregadas a los partidos, no me parece la solución. No creo que sea una solución. Aquí yo creo que además esto le quita, en buen chileno, un poco el poto a la jeringa, en el sentido que los partidos tienen muchas atribuciones al tiempo de, por ejemplo, seleccionar adecuadamente a sus candidatos. Y además, dicho sea de paso, si esto se llegara a aprobar, a lo menos esto, la idea de que si el militante diputado renuncia, pierde el escaño, bueno, eso significa que la directiva del partido va a escoger entonces a su sucesor. Si las personas en Chile mayoritariamente votan por personas, no por partidos políticos. Y una sola idea para que no duden de lo que estoy diciendo en esta materia, que yo creo que resulta bastante evidente. En las últimas elecciones, ¿vio usted en la calle, además, excluyó el Partido Republicano en este caso, ¿cierto?, que los candidatos hicieran campaña política con el logo de su partido? Esa es una señal elocuente, clara, consistente, de que la mayoría de los chilenos efectivamente vota por las personas, de manera tal que no me parece adecuado que, en definitiva, si se renuncia a la militancia, sea al final del partido político, el partido político el que escoge a su reemplazo. Y por otro lado, fíjense que si uno analiza esto, vamos al distrito 20, por ejemplo, que es mi distrito.
¿A tu región?
Sí, a mi región. Aparte de mi región, que tiene dos distritos, el 20 y el 21. Se escoge, este distrito escoge 8 diputados. Por lo tanto, en la lista van 9. Supongamos que, vamos a ver la lista de izquierda. Supongamos que van en unidad la izquierda. Tenemos al ADC, al PPD, al PS, al Frente Amplio, al Partido Radical y al Partido Comunista. Son, en definitiva, 6 partidos. O sea, cada uno de ellos va a llevar 1, ¿cierto? Y en algunos casos, 2. Esta cuestión es compleja porque ¿cómo tú logras a nivel nacional lograr 8 diputados si vas a tener en el mejor de los casos, si es que existen dos grandes coaliciones, en definitiva, un candidato en cada uno de los distritos, es muy difícil. Entonces, este tipo de cuestiones a uno le hacen dudar de si al final del día producen el resultado que uno espera, que es disminuir la fragmentación en el Congreso Nacional, que efectivamente es una dificultad importante para la gobernabilidad del país, ¿o no?
Así es. ¿Cómo lo ves, Vicente Martínez?
Yo lo veo... Esto siempre los sistemas políticos son prudenciales, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Acá no hay debates de principio y hay que acomodar básicamente, por ejemplo, en el caso que plantea La Paz, el poder que tengan las directivas... de un partido político y el poder del parlamentario, porque claro, tú ponías el caso en positivo, o sea, la persona es la que la persona o los votantes votan a una persona y esa persona tiene una cierta independencia respecto a su actuar legislativo, incluso a su militancia. Sí, pero a la vez pasa en muchos casos que esa persona gana también por pertenecer a un partido, sí, claro. O sale de arrastre de otra. Entonces, acá no hay juego de, no hay juego absoluto, no hay ni negro ni blanco.
Pero por eso yo aludía en el fondo a la autorregulación del propio partido.
Por eso, pero ha demostrado tener límites esa autorregulación.
No, en el sentido de que escojan adecuadamente a sus candidatos.
Por supuesto, y ese es el principal problema. Y ahí es donde ya lo hicimos el comentario la semana pasada. El principal problema de la política hoy día no es el sistema político. No es el sistema político. ¿El sistema político es un problema real? Por supuesto que sí. Pero el principal problema de la política es que tenéis muy malos políticos. Y esa cuestión no se va a arreglar con un cambio de sistema político. Y cuando me dicen que el principal problema de Chile es el sistema político porque no se pueden llegar a acuerdos por el sistema político, bueno, es falso, derechamente. Porque para violar la Constitución y aprobar los retiros no hubo ningún problema con el sistema político. Para abrir un proceso y después... un segundo proceso que nadie quería, tampoco hubo problema, claro, con el sistema político. Entonces, yo creo que ahí tienen que poner el cascabel al gato. ¿Es el sistema político un problema? Por supuesto que sí. ¿Es el principal problema de Chile? No. Déjame hacer un pequeño comentario. Hernán Larraín, en el Mercurio, el domingo, cuña en una entrevista. Agregarle elemento al proyecto presentado de reforma del sistema político es, en la práctica, oponerse a él. Esa manera... Hernán Larraín Mate, de dialogar, diciendo que si me toca mi proyecto, esto es como con mi plata, no, con mi proyecto no. Nadie puede comentar su proyecto ni tocarlo porque si no está en contra de la reforma del sistema político.
Yo diría a mí que me parece que no es tu platita.
Claro, a mí me parece.
No es tu proyectito.
Me parece que no es la forma. ¿Eh? Y yo hablo desde mi partido porque creo que en política es bueno marcar posición. Los republicanos vamos a estar de acuerdo con una reforma al sistema político si baja parlamentario de 155 hoy día a 120. Si logra que paremos de votar plata estatal en las campañas y bajemos las devoluciones por voto, paremos de financiar con la plata de todos las campañas de algunos. Pongámosle también, ojalá, un límite de porcentaje. Si un candidato presidencial no saca tanto porcentaje, bueno, no hay devolución. Porque si no van a las campañas a hacer negocios, si no van a conseguir plata. Porque la devolución de voto es muy sexy en el CERVEL. Incluso ahora se discutió esto, ahora que se aprobó el voto obligatorio, bajarlo de 1.500, que estaba antes, 1.500 pesos por voto, ¿eh? Que una brutalidad de plata. A 930 llegaron, pero nosotros habíamos propuesto 300. Porque ¿cómo 930 por voto?
Es que eso era una norma que venía del voto voluntario.
Les cuento, yo para devolución en el CERVEL, yo saqué 9.524 votos. Tengo 9 millones de pesos de devolución del CERVEL. Que es grotesco que llegue esa plata. Es grotesco. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar en serio a cuidar la plata de los chilenos? ¿Cuándo vamos a dejar de un problema que hubo con el financiamiento ilegal de la política? Pasaron de que se financiaran los privados a que el Estado le financiara las campañas, principalmente a la izquierda, porque no se conseguían la plata.
Ahora, yo creo que también es importante analizar el contexto más amplio, ¿eh? Cuando uno piensa ya, reforma el sistema político, y lo decía muy bien Vicente, ¿cuáles son los argumentos que se dan? Aquí se dice, mira, no se pueden llegar a acuerdos porque hay mucho partido político, hay división, hay atomización, y tú no puedes acordar con una persona, sino que tienes que acordar con 20 partidos políticos, ¿eh? Y casi que todos son una pyme individual. Eso en el papel suena bastante bien. Pero cuando uno analiza lo que hay de fondo, en realidad ese no es el problema. El problema que hay de fondo es que hay posiciones políticas que son distintas. Hay posiciones políticas en las que no va a haber acuerdo porque tienen visiones de país distintos. Y por lo tanto, hay otros grupos que están dispuestos a ceder en algunas cosas. ¿Eh? Y esos grupos que están dispuestos a ceder en algunas cosas son los que también llaman de alguna manera a la unidad. ¿Mm? Pero lo decía muy bien, yo creo que en un video que vi ahí del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que se dice, llamemos a la unidad, pero unidad en torno a las ideas,
claro.
Unidad en torno a las posiciones, unidad para que el 6% vaya completo a los trabajadores, porque es el fruto de su trabajo, unidad para que podamos reducir el gasto y el tamaño del Estado, unidad para que de una vez y por todas avancemos en políticas de seguridad que le entreguen a los chilenos esa seguridad que tanto necesitan, pero muchas veces no vemos eso. Entonces, más que un sistema político creer que se va a arreglar simplemente porque no existan los partidos que tienen menos de un 5%, tiene que construirse de una vez y por todas un proyecto político claro que convoque a más personas y que se imponga, porque a veces incluso estando en minoría se pueden lograr grandes cosas. ¿Eh? Miren ustedes de nuevo lo que está pasando en Argentina, lo que está haciendo Milei. Tenía apenas el 10% de los parlamentarios, o menos, en el Senado creo que es como el 8% de los parlamentarios. Y ha logrado cambios realmente extraordinarios, movilizando a toda la política en ese sentido. Y también da un ejemplo, Vicente, de una mala política, ¿eh? De una política populista, como por ejemplo los retiros. Y hicieron que incluso algunos diputados que se dicen de derecha hicieran campaña y ganaran su campaña haciendo esa promoción de esas políticas, y por lo tanto fue absolutamente transversal. Nos tenemos que ir a la última pausa, mi querida Paz.
Sí, que no, segundos. Pero no, si quiero lo comentaba a la vuelta, pero tiene que. Bueno, lo digo rapidito, pero tiene que ver con esto que, ojo, que esta reforma viene desde el Senado. Y yo he escuchado a muchos de los que la promueven oponerse a la rebaja de los parlamentarios en circunstancias que, viniendo del Senado, reforma que, por lo demás, no toca el Senado, y no lo toca porque tiene un menor número de integrantes que la Cámara de Diputados. Entonces resulta curiosa esa inconsistencia. Gracias. Oponerse a algo que ellos saben que funciona mejor, que es tener menos diputados, digamos.
Así es. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Paz Charpentier, con Vicente Martínez, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí, ya nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Estás listo para cuestionar las ideas que están moldeando nuestra sociedad? Editorial Planeta presenta Parásitos Mentales, el nuevo libro de Axel Kaiser. Podrás desentrañar las 7 ideas tóxicas que amenazan nuestra libertad, desde la justicia social hasta el Estado benefactor. Una mirada crítica que no te dejará indiferente. Conviértete en parte del debate. Desafía las falacias que intoxican nuestra mente. Parásitos Mentales, un libro que sacude las bases de lo que creías saber. Disponible en librerías y canales digitales.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai,
Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Aló, Juan. ¿Cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Renault Trucks. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
¡Excelente!
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Paz Charpentier, con Vicente Martínez. Agradecerles muchísimo también a nuestros queridos auditores que nos están ayudando a llegar a más personas poniéndole me gusta aquí en el canal de YouTube de a la Radio Agricultura. Ya tenemos más de 100 me gusta. Si llegamos a los 150 antes de terminar el programa, va a ser sin duda un gran éxito. También agradecerle a los que nos están escribiendo, a Héctor Ramos, a Marianne Gebhardt, a Guadalupe Vergara, a Jorge Amar, a Luis Pérez, a René Navarrete, a Teofastrus, que también siempre nos escribe, Arturo de la Sota y tantas otras personas que están participando con nosotros en esta conversación.
Y Mara Cedini, que nos está escuchando, me acaba de escribir, así que le mando un tremendo abrazo.
Le mandamos,
conductora de distintos y panelista de distintos programas y conductora también del programa de la tarde.
Llegó la hora hoy día, en la tarde, todos los días, de lunes a viernes, ahí junto a José Francisco Lagos. Muchas gracias, nuestra querida Mara. Oye, hay un tema que evidentemente me gustaría que pudiéramos comentar unos minutitos antes que se nos vaya el programa, que tiene que ver con esta situación que se dio a conocer, los reembolsos luego de aprobarse la ley corta de ISAPRES, y las personas han considerado que ha sido un verdadero insulto porque les han llegado reembolsos por menos de 1,000 pesos en 156 cuotas, que son los 13 años máximos que se pueden pagar según lo que indica la ley, y obviamente que esto ha generado mucha crítica, mucho cuestionamiento, pero yo creo que es un buen momento para hacer un análisis y darnos cuenta que esto es un problema que no solamente se agravó con la ley corta, sino que también partió con una intromisión de la Corte Suprema, específicamente de la tercera sala, en este problema, porque intentaron legislar y terminaron haciendo que el problema fuera mucho más grave. Cuando uno ve que los políticos se ponen ingeniosos y quieren legislar para tratar de resolver los problemas, la mayor parte de las veces, cuando no hay un problema, terminan echando a perder algo que funcionaba bien. El mejor ejemplo que se me venía a la cabeza, lo conversaba con alguien el fin de semana, oye, lo que pasó con los estacionamientos. ¿Se acuerdan cuánto costaban los estacionamientos antes? Pero hubo un diputado que se le ocurrió que eso era usurero, así que mejor iba a cobrar los estacionamientos por minuto. ¿Cuánto paga usted por un estacionamiento ahora, carísimo, que le cobran por minuto, carísimo, y cuánto pagaba antes?
Oye, Jorge, ¿te puedo hacer una precisión?
Muchas veces.
Solamente que yo creo que es súper importante, que yo creo que muchos han dicho, oye, esta devolución es una vergüenza, la devolución, pero ¿nos puedes explicar el problema? ¿Por qué hoy día tenemos esta devolución y por qué es tan pequeña en algunos casos?
Bueno, por eso es que es importante referirse a este punto, porque todo partió cuando el Tribunal Constitucional dijo, mira, no se pueden hacer discriminaciones por los planes de la ISAPRE entre hombre, mujer y por edad. Pero tiene que ser el Congreso el que lo tiene que resolver. Y en vez de resolverlo el Congreso, pasaron más de 10 años, se judicializaron muchos planes, esto aumentó, cierto, la carga sobre el Poder Judicial, y por lo tanto la tercera sala dijo varios fallos sucesivos, uno sobre la formación de los planes, y dijo, mira, no se puede discriminar y por lo tanto hay que utilizar una tabla que ya estableció el gobierno. Uh-huh. Y además dijo lo mismo para el GES y lo mismo para la adecuación de los planes. O sea, se metió a legislar, a hacer una interpretación legislativa la Corte Suprema. Como la aplicación de eso a rajatabla iba a generar que el sistema quebrara, porque esa es la verdad, si tuvieran que pagar todo lo que decía la Corte Suprema de la noche a la mañana, las ISAPRES quiebran, se metió el gobierno. Y el gobierno que dijo que iba a liquidar a la ISAPRE y que la iba a sacar del mapa de la Seguridad Social tuvo que hacer un verdadero salvataje, como muchos decían, ¿para qué?
Primacía
para que
el sistema de la realidad, básicamente.
No se cayera, claro. Porque la realidad se impone. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese salvataje, como lo pensaron, como lo hicieron, no escuchó a los expertos dieron muchas propuestas, y la respuesta y la solución que dio el gobierno terminó perjudicando a las personas. Primero porque le quitaron los excedentes, el 7% a muchas personas, cerca del 30% de los usuarios de ISAPRE tenían excedentes, porque tenían planes más baratos, y el 7% era de ellos, pero eso se los quitaron. Segundo, porque había algunos que no iban a recibir reembolso, pero para poder pagar la deuda que había establecido el gobierno, que se tenía que pagar de cierta manera según su proyecto, subieron los planes. A mí me subieron como 90 lucas mensuales, o sea, más de 1 millón de pesos al año simplemente para arreglar este tema, y me van a devolver cero. Y por otro lado están las devoluciones, que les prometieron y aumentaron la expectativa y le dijeron a la gente casi que iba a ser como la devolución de los retiros, sí. Y que iban a ser varios millones de pesos que le iban a llegar en promedio a todos los chilenos, y había algunos que lo tenían en una página web y se llenaban la boca, devuelven la plata a la gente, y se dieron cuenta que en realidad iban a ser menos de 10 mil pesos, para la gran mayoría, menos de 10 mil pesos mensuales en 156 cuotas, o sea, en 13 años. O sea, esto es una chambonada de marca mayor, porque lo único que logra es que se siga horadando el sistema, que se siga licuando el sistema, que hayan personas con mayores enfermedades, con menores, con mayores gastos, con menores beneficios, y que obviamente no resuelve ningún problema de fondo de salud como las listas de espera. Nos quedan 30 segundos,
no, un minutito para cada uno. Pero pregunta, porque pero en realidad es clave que las personas comprendan, porque es un enredo en este país. Tres doritos después cambia la noticia, sí. Y por lo tanto uno se olvida de cómo ha sido el desarrollo de este tema. Mire, yo estaba en FONASA toda mi vida. A mí jamás me han devuelto nada de mi 7%. Jamás. O sea, yo creo que ya que te devuelvan algo en el sistema, en cómo, respecto a cómo estaba antes, que tú tenías un excedente, que siguen, que incluso tú esos excedentes los podías utilizar en la farmacia, digamos que era de alguna, tenía alguna utilidad, me imagino yo. Y segundo, bueno, ¿de quién, Jorge, en quién recae la responsabilidad de que además estas devoluciones se efectúen de esta manera, de la superintendencia? Bueno, ¿quién convino esto?
Pero y el problema puntual es que, esto te lo estoy preguntando. El problema puntual es que la gente ahora está recibiendo devolución un lucas, dos lucas, yo he visto ahí, cuando son montos que deberían ampliarse, que son mucho más grandes.
En el fondo, lo que hicieron fue como dividir lo pendiente de pago, lo que debían devolver, en la máxima cantidad de años posible. Exacto. Por lo tanto, ya. A las personas les llegó muy poquito.
No hay que olvidar que la ley le entrega una potestad muy importante a la Superintendencia de Salud. Fue el Superintendente de Salud el que tenía que aprobar estos planes, y que por lo tanto esto que estamos viendo hoy día, que ha escandalizado a todo el mundo, y que cualquier persona razonable, si le dicen que esta es la solución, lo va a escandalizar,
que es como una especie de plan de pago, básicamente.
Y un plan de pago es el que de alguna manera no se encargó de explicar de manera como corresponde la Subsecretaría del Interior, o sea, la Superintendencia de Salud, y tampoco lo hizo el Ministerio de Salud, y tampoco lo hicieron las ISAPRES. Aquí tendrían que haber explicado por qué se llegó a esto, por qué se iba a usar ese plan, o si se podría haber utilizado otro mecanismo de pago para los pagos menores, para que partieran por los pagos menores y no por los pagos más grandes, para que las personas no vieran esta cosa que evidentemente y con razón sienten que es ridícula, de que le van a devolver 1.000 pesos o 2.000 pesos mensuales por 13 años, que no tiene ningún sentido.
¿Sabes que el problema de fondo aquí es que yo creo que con todo lo que ha sucedido resulta de toda claridad que la salud debe ser provista por públicos, por tanto públicos y privados, en colaboración? Entonces, a uno lo que le preocupa es que estemos discutiendo que este tipo de cosas sean las noticias. Exacto. Y no en cómo resolver los reales problemas que tenemos de salud en Chile.
Y la causa,
entre otras cosas, las listas de espera, que no son lo único.
Y la causa ahí también del problema que se reparte, pero que hay dos excesos que están, que son claros, que eran un drama, que era la justicia que se extralimita y se pone a legislar, y segundo, un gobierno que se le afilaron los colmillos cuando vio que se podían pitear a la ISAPRE.
Mira, yo estaría todo el día conversando este tema porque saben que me apasiona, me encanta, y obviamente yo creo que informar a las personas con respecto a este punto, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos que terminar nuestro programa. Quiero agradecerle muchísimo a Paz Charpentier, desde la región del Biobío, presidenta de la directora ejecutiva de la Fundación Nuevas Voces, especialmente Voces por Chile, y también al vicepresidente de la Juventud, el Partido Republicano, de la Juventud, el Partido Republicano, y concejal electo, en dos días más, concejal en ejercicio de Santiago por el Partido Republicano.
Traje y corbata, Vicente, me imagino.
Así
con corbata.
Ayer me probé el traje.
Nos tenemos que ir.
Entró justo.
Saludos.
Muchas gracias.
Nos Deporte y Agricultura. Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital. Producción Catalina Aristía.